Ahí vamos, ahí. Bueno, arrancamos con la apertura que va a poner Daniel. El título del programa. Yo te presento,
Okay.
te presento y vos contás de qué vamos a ir hablando durante todo el programa. Es como vender el programa, ¿viste?
Okay.
Después de eso, yo presento la editorial.
Okay.
Y vos después de que yo hago la editorial, vos me decís, para comenzar, vamos a rendir homenaje al Papa Francisco un año de su Pascua. Y Daniel nos pone la canción.
Okay.
Después que vos decís Francisco de Dios, nos pone la canción Daniel. Después yo te doy pie para que cuentes brevemente el ambiente del encuentro, quiénes participaron, cómo fueron las dinámicas, muy breve, ¿no? Un minutito nada más. Y ahí vos proponés escuchar al padre Alberto Franco la primera parte. Y después yo presento la segunda, charlamos un ratito sobre
Okay.
lo que dice el padre. Después vos presentás a los jóvenes la primera parte, yo presento la segunda parte. Después presentás así vamos alternando, ¿viste?
Sí, claro. Sí.
Bueno, va a salir bien, Hilde, va a salir bien.
Han salido bien, tiene que salir
Sí.
bien.
Cualquier cosa nos comunicamos por el chat
¿De aquí?
del stream, ¿sí?
Sí.
Ahí está. Pegar el celu. Voy a silenciar el celular porque si no, empieza a
Sí.
sonar. A esta hora me empieza a sonar todo el tiempo.
Sí.
Gerardo,
Quedan 2 minutos.
Hilde,
Sí.
entonces voy a entrar en vivo con algo de música de piano para que la gente entonces ya nos vea en vivo y en 2 minutos
Okay.
empezamos.
Okay,
Okay.
gracias.
Apago la cámara.
No hay necesidad.
Bien.
Encuentro Radio es Periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Muy buenos días, amigos y amigas de Encuentro Radio. Un saludo a ustedes, un gran saludo para nuestra querida amiga Amparito Beltrán Ochoa, que siempre, por gentileza, a través de ella, de CEPAL, estamos al aire junto a ustedes el último jueves de cada mes. Bienvenidos a Mundo Solidario, y hoy es un programa muy especial, porque lo vamos a hacer, vamos a hablar de un encuentro de espiritualidades en el marco de la conferencia para la eliminación progresiva de combustibles fósiles en Santa Marta, que se fue desarrollando desde el 24 al 29 de este mes. Y el día 24 el evento especial, ¿no? El encuentro de espiritualidades para una transición más allá de los combustibles. Hoy nos encontramos para compartir una reflexión urgente en este programa, y diría que también necesaria, ¿no? Las espiritualidades y el grito por la justicia climática con justicia social es el tema que nos ocupa hoy. Lo hacemos desde la perspectiva de nuestra comisión, la Comisión de Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia, convencidos de que no puede existir una verdadera salida a la crisis climática sin poner en el centro la dignidad humana y los derechos de los pueblos, ¿no? Como bien saben, vivimos una época marcada por profundas desigualdades. Mientras unos pocos acumulan riquezas destruidas, millones de personas padecen hambre, migraciones forzadas, contaminación, violencia territorial, exclusión, violencia institucional, y la verdad que la crisis ambiental no afecta a todos por igual. Golpea con más fuerza a las comunidades empobrecidas, a los pueblos indígenas, a las familias campesinas, a quienes desde las periferias urbanas y rurales sufren estas afectaciones. Por eso, afirmamos que la defensa de la tierra está inseparablemente unida al derecho al trabajo y al techo. No puede hablarse de ecología integral mientras existan pueblos sin agua, trabajadores descartados y comunidades expulsadas de sus territorios por estos modelos extractivos que destruyen la vida en nombre del mercado, en nombre del desarrollo, pero también también tenemos un plus, hablamos de trascendencia, porque en medio de tanta oscuridad, las espiritualidades de los pueblos siguen siendo fuente de esperanza, resistencia y además organización comunitaria. Las espiritualidades auténticas no son evasión ni indiferencia, son compromiso con la vida, memoria de los mártires, defensa de la casa común y construcción cotidiana de fraternidad. Necesitamos, amigos y amigas, una nueva cultura del cuidado, un nuevo pacto social y ecológico que escuche el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Una economía que esté al servicio de la vida y no de la especulación también es necesaria. Una política que recupere el sentido del bien común es urgente, y comunidades capaces de construir la solidaridad frente a la lógica del descarte es la esperanza. Desde la Comisión de Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia creemos que los pueblos tienen derecho a soñar y a construir un futuro posible. Un futuro donde nadie sea excluido, donde los bienes de la creación sean compartidos con justicia y donde la espiritualidad impulse procesos de transformación social. En este programa, amigos y amigas, queremos escuchar voces, compartir experiencias y fortalecer caminos colectivos, porque la esperanza no nace de la resignación, sino de la organización, la memoria y la lucha de los pueblos. Gracias por acompañarnos en este programa. Pueden enviarnos sus mensajes, vamos a compartirlo con mucho gusto, sus reflexiones, sus preguntas, y así comenzamos de esta manera presentando a nuestra compañera del día de hoy, nada más y nada menos que Hilderisa Preciado desde México, quien nos va a saludar y nos va a contar algo.
Hola, muy buenos días desde México. Les saludo. Yo fui de las afortunadas que pudieron participar en este encuentro de espiritualidades junto con otras 18 espiritualidades y varios de nuestros compañeros de Zixal y de Convida 20, que tuvimos el gusto de reencontrarnos en persona. Es una experiencia digna de compartirse, ya que así como Gerardo nos está comentando la necesidad que se tiene de una nueva cultura social, nosotros dentro de la espiritualidad decimos que todo lo que es la ciencia, la política, la tecnología, el respeto de las personas, todo debe de ir encuadrado en un marco ético. No es nada más no es el dinero el que mantiene la vida. No todos, como se llegó a comentar con algunos jóvenes que decían, ¿y qué? ¿Nos vamos a ir a Marte? No, nosotros somos los que nos quedamos, no te preocupes.
Mira, Hilderisa, ya están comenzando a llegar saluditos. Ahí la tenemos a Judith. Saludos, dice. Y después tenemos otro más. Buen día, un saludo especial para todas y todos. Un gran abrazo para Hilderisa y Gerardo desde Colombia. Sol Ángela Hoyos Pérez. Gracias, Sol. Un gusto que estés ahí acompañándonos. Y Sol María también nos dice. Yolanda, buen día. Así que bueno, ya comenzaron a llegar los saludos, pero tenemos ahora una apertura especial después de esta editorial que acabo de compartir con ustedes. ¿Qué tenemos?
Pues para comenzar el programa es muy importante rendir un homenaje al Papa Francisco a un año de su Pascua con una canción de Pablo Martínez, Francisco es Dios. Nos vamos.
Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar al que no entraba. Molestaste a poderosos y los pobres entendieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí. Muchos hay para decir
Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios la gracia por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo.
Muchas gracias. Aprovechamos este momento de apertura del programa y le damos las gracias y saludamos a Daniel Silva por la puesta al aire desde Encuentro Radio. Muchísimas gracias, Daniel. Esperemos que nos tengas la paciencia de siempre para que lo que preparamos la gente lo pueda disfrutar. Pero hablando de disfrute, hay que decir que el Encuentro de Espiritualidades tuvo un proceso bastante complejo, en el sentido de que ha costado mucho la construcción para vivir ese encuentro en un solo día. Y la verdad que la paciencia, a pesar del cansancio, la fraternidad, las reflexiones que hemos vivido y que hemos tenido con todo el equipo que preparó el encuentro, como nuestra amiga, hermana y compañera Sol Ángela, que recién nos mandaba el saludito, y que aunque sea 20 minutos, todos queríamos estar en esa reunión para armar el equipo. Y durante casi 2 meses, semanalmente nos reuníamos para ir desarrollando todo lo que queríamos. Y ahí en esa instancia, participar, y nos va a contar ahora un poco, nos va a contar Ildelisa, cómo vivió ella el encuentro, quiénes participaron, quiénes estaban, así brevemente, Ildelisa, compartirnos un poquito de eso.
Sí, estuvieron varias personas para mí muy importantes. Entre ellas estuvo el padre Alberto, que nos Alberto Franco, sacerdote redentorista, que su trabajo se centra principalmente en la iglesia y en la minería, en este trabajo tan delicado en este momento de transición a no combustibles fósiles. Hay que entender que estamos pidiendo la no transición, la transición a a no combustibles fósiles, pero para que esta transición se dé y poder guardar esa energía, también es necesario tener baterías y debe de ser una cuestión gradual como todo esto se dé. Entonces, yo propongo que escuchemos al padre Alberto.
Ok. Cuidado con una transición que implique más extractivismo y explotación de la madre tierra. Todo gran movimiento histórico, toda gran síntesis de pensamiento, de valores y de sentido, proviene en última instancia de una experiencia espiritual fundante. Eso nos recordaba José María Vigil. Como Red Latinoamericana Ecuménica Iglesias y Minería y la Plataforma de Desinversión de Minería, agradecemos la realización de este encuentro a quienes lo ha hecho posible y el que nos den la oportunidad de compartir con ustedes. Lo que en Belén do Pará fue un fracaso puede significar un nuevo comienzo para enfrentar la crisis climática que tiene en riesgo la vida sobre el planeta. Valoramos el encuentro de todos estos sectores en esta conferencia de Santa Marta, muy importante, para acordar acciones concretas frente a la crisis climática y avanzar en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Pero nos surgen entre otras tres preguntas. ¿El problema central será una mayor inversión económica? Primera. Segunda, ¿existe realmente la voluntad de abandonar los combustibles fósiles o solamente nuevas formas de generación de energía para sumar a las ya existentes? Y tercera, ¿los gobiernos y empresarios tienen interés en cuidar el ambiente y parar el grave calentamiento del planeta? Junto a comunidades afectadas por el extractivismo en diferentes partes del mundo y en relación con la madre tierra y el cuidado y las redes de ecología integral y organizaciones de fe con las que hemos compartido, expresamos la escalada armamentista, el incremento de las guerras, la extracción desaforada de minerales críticos y tierras raras incrementa el uso de combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de la naturaleza, un genocidio y un ecocidio acelerados por la guerra y el extractivismo. Esta realidad intensifica la vulnerabilidad de personas e instituciones defensoras de los derechos humanos, derechos comunitarios y derechos de la naturaleza. Urge desenmascarar los responsables de la destrucción y de las falsas soluciones que están agravando la mercantilización y destrucción de la naturaleza. La descalificación de los del gobierno de los Estados Unidos a los cristianos fieles al seguimiento de Jesús Cristo, que rechazan la guerra, defienden los pobres, los migrantes, la madre tierra y los derechos de los pueblos, y los ataques al Papa León, son formas de quitarle fuerza ética y profética a la fe comprometida con la defensa de la vida del planeta. Frente a esto, unas decisiones urgentes. Para evitar que resulte peor el remedio que la enfermedad, consideramos urgente firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú. Acelerar los procesos de formación y movilización de los pueblos para garantizar la defensa de los seres humanos y de la madre tierra. Ese es el segundo punto. Tercero, que los países pasen de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la reducción de afectaciones a la vida humana y del planeta para llegar a territorios libres de extracción de combustibles fósiles. Cuarto, exigir a la sociedad civil, las empresas y gobiernos de los países de los más consumistas que asuman el decrecimiento y la desinversión en proyectos de muerte. Quinto, superar las propuestas meramente tecnocráticas, incluyendo los aportes de la ética, las ecoespiritualidades y las reflexiones biocéntricas y cosmocéntricas. Sexto, desmantelar el poder corporativo, liberarse de las dependencias neocoloniales y redefinir nuestra relación con la naturaleza. Y séptimo, insistir en la desinversión en minería y combustibles fósiles por parte de los creyentes de toda la religión.
Pues, ahí estábamos escuchando al padre Alberto.
Muy, muy muy interesante su reflexión, sobre todo en el sentido de la importancia dentro de todos los puntos de la ética, dentro de, se oye un eco por ahí, dentro de las distintas partes de la transición de la vida cotidiana de las personas. En nuestra comisión Tierra, Trabajo, Territorio y Trascendencia, esto me parece bastante importante, porque no solamente es el vivir aquí, es el estar aquí con un propósito, con el propósito de poder encontrar la parte trascendente de nuestra vida, de encontrar el sentido de nuestra vida. Y aquí el Padre para mí está siendo bastante claro en decir: hay que poner el sentido ético en nuestro quehacer cotidiano.
Y vamos a hacer una cosa, Hilde, vamos a hacer una cosa. Bueno, Armando Márquez Ochoa nos saluda desde Los Ángeles, California, dice: buen programa, saludos Hilde, Lisa y Gerardo. Muchísimas gracias, Armando. Y te propongo que escuchemos la segunda parte del Padre Alberto Franco.
Siete mandamientos para este camino. Primero, sobriedad como resistencia al consumo, limitando la acumulación de riquezas, la economía financiera y las inversiones militares. Dos, educar para la conversión ecológica integral y las espiritualidades contemplativas que lleven a la fraternidad universal con todas las criaturas. Tres, fortalecimiento de las comunidades locales, garantizando sus planes de vida en los territorios y la soberanía alimentaria, energética y cultural. Los territorios indígenas de las comunidades tradicionales y periféricas y los biomas ribereños y oceánicos son sagrados. Cuarto, diálogo permanente con la comunidad científica para que las acciones respondan a las necesidades locales, regionales y globales e incidan con fuerza en las políticas de los estados. Quinto, promover las narrativas de esperanza y formas de vida alternativa de los pueblos y sus espiritualidades frente a las narrativas neocoloniales de desarrollo y prosperidad que satanizan las espiritualidades liberadoras. Sexto, transformación del sistema económico porque propone un crecimiento infinito en un planeta finito y explota ilimitadamente las personas y la naturaleza. Y séptimo, detener la expansión de las fronteras petroleras y de los combustibles fósiles. No es ético ni lícito autorizar nuevas explotaciones ni ampliar infraestructuras que perpetúen esta dependencia, porque ya escuchamos que nos destruye. La salvación del planeta requiere cambios estructurales. Estos no pueden surgir del sistema extractivista que causó la crisis. En el paso hacia el post-extractivismo, que ha de ser nuestra meta, son fundamentales las ecoespiritualidades. Por eso este espacio es fundamental. Y por eso debemos asumir una actitud profundamente humilde y sencilla, pero radical. Y por eso nos alegra su presencia, porque nos da esperanza. Gracias.
Bien, ahí pasaba el padre Alberto Franco, sacerdote redentorista, quien referenciaba o representaba, mejor dicho, en esta ocasión, en ese panel, a la Organización de Iglesias y Minerías. Muy importante, y hablando de iglesias, hubo, les contamos, participación de muchas iglesias. Había ahí como 16 o 18 organizaciones presentes, todas de distintas espiritualidades. Estaba la Iglesia Presbiteriana, la Luterana, el Movimiento Budista, la Iglesia Católica, las religiosidades indígenas representadas por varios miembros de poblaciones indígenas de Colombia y de Panamá. Estaba Monseñor Ulloa, que es arzobispo de Panamá, y vicepresidente segundo del CELAM. Hay que rescatar también el acompañamiento y el apoyo del CELAM, de la diócesis de Santa Marta, del obispo de Santa Marta, quienes también se hicieron eco de este llamado, de este encuentro, y acompañaron, participaron y no solamente apoyaron, ¿verdad, Hilde?
No solamente apoyaron, sino estuvieron presentes en varias de las mesas en las que se llevó a cabo este encuentro, muy importante para tomar las peticiones de nosotros, los laicos, por decirlo en una manera más sencilla, para tomar nuestras peticiones y poder ellos también hacer una presentación hacia la conferencia de la importancia de lo que es la espiritualidad y la ética dentro de los procesos comunes de la vida.
¿Qué lugar ocuparon los jóvenes y Delisa en el encuentro?
Ojo, yo estaba maravillada. Un lugar primordial. Hubo participación de varias universidades, de muchísimos jóvenes que también se trasladaron de distintas partes de Bogotá a participar. Y creo que esto es muy importante en el caso del grupo de jóvenes sembradores de la paz de la comunidad franciscana, que hizo un recorrido hasta Santa Marta para también exponernos y ayudarnos en situaciones que para nosotros los mayores ya no son tan sencillas. Me gustaría que
escucharlo, ¿te parece?
Listo.
Todos, es un gusto presentarnos como los Sembradores de Paz, un grupo de pastoral dirigido por nosotros en nuestra institución. Y para comenzar, queremos pedirles algo. Al ingresar, algunos de ustedes recibieron una semilla. Les pedimos que por un momento la tomen en su mano, cierren su puño. Cada uno de nosotros tiene una semilla de cambio. La pregunta es, ¿la vamos a guardar o la vamos a sembrar? Ahora abran su mano. Hoy no están aquí solo como asistente. Hoy todos somos sembradores. El fin de los fósiles surge desde una semilla y todos somos sembradores. Somos estudiantes del Colegio Anexo San Francisco de Asís en Bogotá, integrantes del grupo Sembradores de Paz de la Pastoral Juvenil. Hoy estamos aquí representando a más de 300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de barrios populares de la localidad de Usaquén, que hacen parte de procesos de formación ambiental en nuestro colegio a través del proyecto ambiental escolar. Desde allí promovemos acciones concretas como huertas escolares, campañas de reciclaje, educación ambiental y trabajo comunitario en nuestros territorios. No venimos solo a hablar como jóvenes, venimos a hablar desde lo que ya estamos haciendo. Como generación, nos preocupa profundamente el estado actual del planeta. El año pasado, en el contexto de la COP30, Emilia Smith, copresidenta de ZigZag, nos visitó en nuestro colegio, de camino a este mismo evento, ocasión en la cual aprovechamos para enviar un mensaje en el que expresamos nuestro apoyo claro. Nuestro apoyo por un acuerdo justo, el cual beneficie no solo las personas, sino todo el planeta. Entendimos algo muy claro. Las decisiones que se están tomando hoy no están respondiendo con la urgencia que el planeta necesita. Más que indignarnos, esto fortaleció nuestro compromiso, porque el tiempo para actuar no es mañana, es ahora. Hoy venimos con la esperanza de que todos los presentes se cuestionen. ¿Por qué las niñas, niños y adolescentes seguimos siendo excluidos de los espacios donde se toman decisiones sobre el cambio climático?
Muy bien, una presentación interpeladora, ¿verdad, Hilde? Porque poner en manos nuestras una semilla y preguntarnos qué vamos a hacer con ella, realmente, es para reflexionar. ¿Qué hacemos con nuestras semillas? ¿no? ¿Las sembramos o qué? ¿O las tiramos? ¿No? Es una reflexión que hay que hacer, digamos, bastante profunda, ¿verdad?
Es una interpelación de la juventud hacia nosotros que estamos en este camino y cómo abrirles camino a todos ellos, a estos jóvenes que son los que se van a quedar en este mundo y van a tener que ser responsables. Me parece que claro, podemos verlo esto más ampliamente con otras espiritualidades y propongo el...
Vamos a escuchar la segunda parte.
A la segunda parte. Ah, la segunda parte, perdón, la segunda parte.
De los jóvenes.
De los jóvenes, sí, perdón.
La transición justa empieza en los territorios. Miren a su alrededor, en donde estamos en este momento. Puede empezar incluso desde los colegios. Como quiero poner como ejemplo nuestro colegio. Como ya lo hemos dicho, tenemos una huerta escolar que en menos de 2 meses pudo producir alimentos para que nosotros pudiéramos alimentarnos en una hermosa ensalada comunitaria. Esto muestra que con esfuerzo y dedicación una comunidad puede salir adelante. Solamente en 2 meses un colegio pudo generar frutos. Ahora imagínense cuánto podría ser miles de colegios, miles de instituciones o miles de familias. El colegio también maneja un sistema de manejo de residuos. Les enseñamos a los más chiquitos cómo diferenciar entre las cosas que se pueden reutilizar y no se pueden reutilizar, para que así implementemos una educación que permita que los más jóvenes puedan cultivar y generar frutos para cuidar su planeta. A partir de estas acciones, proponemos 1. Fortalecer la producción local de alimentos. Promover huertas urbanas, mercados campesinos y consumo local para reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte de alimentos permite que la soberanía alimentaria aporte para una transición energética más limpia. Transformar hábitos de consumo desde la educación. La transición justa no solo depende de grandes decisiones, también de lo que hacemos todos los días. Proponemos fortalecer la educación ambiental en los colegios y comunidades, promoviendo la reducción y reutilización y reciclaje como prácticas reales de cambio. 3. Declarar territorios libres de nuevos proyectos fósiles. Hacemos un llamado a proteger territorios indígenas, campesinos y temas estratégicos. No es sostenible ni ético seguir ampliando la frontera extractiva. Los territorios deben ser respetados y sus comunidades escuchadas. Participación real de jóvenes en la toma de decisiones. No queremos ser invitados simbólicos, queremos participar activamente en la construcción de políticas ambientales, porque no solo somos el futuro, somos el presente, y las decisiones que se tomen ahora nos van a afectar a nosotros.
Muy bien, quiero aclarar una cosita porque se escuchan sonidos de celular, de mensajitos. Bueno, eso está dentro de la grabación original, cosa que no la pudimos sacar. No es que sean nuestros celulares o nuestros dispositivos técnicos los que hacen eso, ¿no? Hilderiza no solo participó de todo el encuentro, sino que llevó adelante una enorme tarea de recoger todos estos testimonios, fotografías, videos, y realmente, digamos, aquí vale la pena felicitarla por todo ese gran trabajo que hizo y que hoy tenemos la posibilidad de compartirlo con ustedes. Pero seguimos, porque también decíamos que participaron todas las iglesias y en esta ocasión también pudo exponer la Federación Luterana Mundial.
Sí, estuvo presente Golda Ibarra de la Federación Luterana Mundial, quien habla sobre las transiciones justas. Y este trabajo de recopilación de audios y fotografías fue de todo Zixal y de Convida. Participamos todos. Pero invito a que escuchemos qué nos dice Golda Ibarra de la Federación Luterana.
muchísimas gracias. Está bastante difícil seguir esta presentación, así que voy a tratar de hacer un esfuerzo. Nosotros hicimos un estudio con los franciscanos internacionales y la Federación Luterana Mundial. Yo represento a Colombia y Venezuela. Este estudio se hizo con una metodología donde pues captamos las recomendaciones de varias organizaciones de base de fe en Europa, África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y también organizaciones internacionales. Nosotros tenemos varias recomendaciones, se recabaron varias recomendaciones, pero yo creo que ahorita viendo el panel tan emotivo y tan centrado en niñez, adolescencia, juventudes, inclusión de comunidades, me voy a centrar solo en una. Y la recomendación es garantizar procesos de participación y toma de decisiones inclusivos y basada en derechos. La transición justa es una transición hacia procesos inclusivos y participativos donde las comunidades no solo están protegidas, sino empoderadas. Son coparticipantes en la toma de decisiones. Entre ellos se incluyen mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y también trabajadores, ya que poseen conocimientos y perspectivas importantes que pueden dar soluciones equitativas y sostenibles. Un enfoque participativo como el que estamos viendo ahorita enfoca todas las voces. Yo creo que es muy importante el que sean escuchados, como lo estamos siendo ahorita, respetados y reflejen en la formulación de políticas, e implementen fortalezas y generen confianzas en los procesos de transición. Creo que para mí eso es muy importante, el tema de confianza. Confianza en esos procesos, porque fue un proceso inclusivo y participativo. Una transición justa es aquella que involucre a las comunidades desde el principio y de manera continua. No solo por decir que se están escuchando las voces en una sesión, significa que sea participativo. Esto tiene que ser un proceso sistemático y continuo, en todas las fases, incluyendo a todas las personas, estableciendo mecanismos claros de rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas no es para con nosotros, es para con esos tomadores de decisiones, es para con el sistema económico capitalista y también con las entidades privadas, que tenemos que tener muy en cuenta que la rendición de cuentas también va a parte en eso. Las voces tienen que ser el centro, no solo consultadas, con un verdadero poder de decisión. El consentimiento libre, previo e informado debe ser una norma no negociable. Una transición justa debe de ser también una transición informada. Una transición justa debe tener en cuenta también las necesidades de los trabajadores mayores, particularmente la de aquellos de edad avanzada. Las políticas de transición justa deben ofrecer vías de empleo adecuadas a su experiencia y capacidades. También permite aprovechar sus conocimientos institucionales para guiar a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. El documento igual se lo vamos a pasar en línea y quise ser lo más breve posible porque me imagino que ya hay hambre. Entonces, gracias.
Gracias, Golda, y a la Federación.
Pasaba entonces Golda Ibarra de la Federación Luterana Mundial. Yo quiero detenerme muy brevemente, Hilde, en dos cositas, ¿no? Para ella, el punto central fue que la transición justa debe garantizar procesos de participación, ¿no? No porque tomen la voz un día significan que esté participando, decía, ¿no? Pero también dice que la toma de decisiones tiene que estar basada en derechos. O sea, según Golda, las comunidades no solo deben ser protegidas por las políticas públicas, sino que también deben convertirse en coparticipantes activas esas comunidades, ¿no? Termina diciendo que una transición justa es aquella que involucra a las comunidades desde el principio y de manera continua. No basta, dice, escuchar voces en una sola sesión. Y eso es muy importante. Digamos que se cambie algo para no cambiar nada, o que terminemos diciendo esto no se puede. ¿Por qué? Por X razones. Hay algunos hasta que dudan sobre el tema de si es viable o no es viable una energía eólica o una energía solar, todo depende cómo se haga, es mi reflexión, ¿no? Todo depende cómo se haga, cómo se organice y cómo sea el proyecto.
Nos tocó escuchar precisamente de en una mesa donde había más comunidades originarias, y se juntaron comunidades originarias, campesinos y arraigados, personas que no son de esa comunidad y que llegan a vivir ahí para encontrar su modo de subsistencia. Precisamente este comentar de ellos, donde las necesidades son muy diversas, pero sí están pidiendo precisamente que no se les sea una consulta de un momento nada más, sino que en verdad se les tome en cuenta en los procesos. ¿Qué es lo que necesitan para el cuidado de la tierra? ¿Qué es lo que necesitan para el cuidado del medio ambiente? ¿Y qué es lo que necesitan para su vida? Y fue muy clara la representación en esa misma comunidad con tres formas de pensar muy distintas. Entonces, es una de las exhortaciones que se realizó.
Y realmente fue muy, muy importante la participación de los pueblos originarios, que de alguna manera rompió con las ponencias, algunas teóricas, pero no por ello dejaron de ser importantes, sino que fueron muy precisas, para traer el testimonio vivo, ¿no?, de las comunidades. Por eso vamos a presentar ahora a Mildred, que es de dónde.
A Mildred. Bueno, ella es del pueblo Guayú de la Barranca de la Guajira. Escuchémosla.
Sí.
Buenos días. Solo más cerca. Buenos días. Mi nombre es Mildred Cuete Uriana. Vengo del resguardo indígena Guayude Provincial, de Barrancas, La Guajira. Hoy soy la voz de muchísimas víctimas de carbón en la multinacional Glencore. Nosotros hoy... hoy soy la voz de muchísimas víctimas de carbones del Cerrejón, la multinacional Glencore. Nosotros somos del territorio que nos convertimos en zona de sacrificio, a quienes les afectaron, les impactaron, nos hicieron daños y nos siguen haciendo. Es algo que está comprobado en la sentencia de la Corte Constitucional que hemos logrado en compañía de Cajar. Hoy somos la voz para esto, para que esto no vuelva a ocurrir en otros territorios, ya que no ha sido fácil vivir en una comunidad que nos han quitado nuestras tierras, nos han desviado nuestros ríos, nuestros arroyos, nos han contaminado el agua. Ahora no podemos sembrar en una tierra que sí se sembraba. Ahora no podemos vivir en paz porque no, ni siquiera tenemos nuestras soñadoras, porque ahorita han fallecido o las que están no pueden soñar por un ruido que se vive todos los días 24/7 en nuestras comunidades. nosotros no hemos tenido reparación ni justicia. Y nosotros no queremos que esto vuelva, que esto continúe. No queremos que las transiciones signifiquen nuevos extractivismos. Bueno, yo soy hija de Luz Ángela Uriana, una gran líder que me ha enseñado lo que es defender su tierra. Lo que es defender la vida, perdón. Es fácil. Yo soy una joven guayú, que le ha tocado vivir en una comunidad de sacrificio. En una comunidad que si no lucha, no vive. En una comunidad que ha perdido muchas vidas. No es fácil seguir y ver a nuestros familiares todos los días enfermarse. No es fácil, para mí no ha sido fácil personalmente, porque desde que tengo un hermanito que ha tenido problemas respiratorios. Y he visto la lucha de mi madre todos los días porque ese niño siga viviendo, porque ese niño tenga oportunidad de vida. Vengo de un territorio rico en todos los sentidos, pero poco a poco nos han quitado todo. Poco a poco una multinacional nos ha quitado lo que se llama territorio. Nos ha quitado el agua, nos ha quitado nuestras costumbres, porque no se puede decir, bueno, voy a ser más, un poquito más concreta, ya que tengo que compartir con la compañera el tiempo, entonces termino con esto. Todo esto va a que no permitamos que esto continúe. Tenemos en nuestras manos que esto pare. Así como mi comunidad sigue en lucha, hay otras comunidades que aún están en proceso para que eso no llegue. Y esas son mis palabras. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Me puedes decir con lo que escuchamos, Hilde?
Es conmovedor ver, el escuchar y ver el grito de las comunidades originarias por ser tomadas en cuenta en las decisiones de los grandes capitales.
Tal cual. Digamos, hizo una narrativa, una descripción de una vida de comunidad con sus luchas, con las consecuencias que trajo la multinacional Glencore a la vida, que ella llama zona de sacrificio, ¿no? Estamos hablando de sacrificio.
Estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de exterminio de costumbres, en cotidianidades, de formas de vida,
aparte decía, no podemos sembrar en una tierra que antes sí se sembraba. Digamos, estamos hablando de inseguridad alimentaria, ¿verdad?
Por la contaminación, claro. Y el
desvío de ríos.
Desvío de ríos, ¿no? La contaminación de ríos, la falta, al no tener agua, esto me impacta mucho. En un país donde se supone que por su vegetación debe de tener agua, que usen el agua para extraer el mineral en vez de darle prioridad a la vida, es escandaloso.
¿Qué te parece si seguimos escuchando voces de las comunidades originarias? En este caso, vamos a escuchar el testimonio de Didier Chirimuskay, de la comunidad Misak.
Me parece interesante.
En el 2005 hicimos un primer encuentro juvenil en nuestro territorio, en Silvia, Cauca. De los invitados, invitamos a Hernando Gómez Serrano para hablar del tema de la minería en Colombia. Y pues para decir con esto que para los pueblos indígenas pues no es la coyuntura que habla, sino una respuesta integral a todas estas políticas de exterminio de las multinacionales o del 1% de los líderes en el mundo, ¿no? En ese tiempo, en el 2005, pues estaba también en marzo, nosotros hicimos la consulta de los 5 municipios de la montaña diciendo no al TLC en ese tiempo. Entonces era pues paquetes muy importantes, el Plan Colombia, la seguridad democrática posteriormente. Entonces todos estos elementos pues no han sido ajenos hacia los pueblos originarios. Entonces este es un escenario muy importante, entender que esta fe crítica, una fe autorreflexiva, una fe que convoca para salvaguardar el planeta, una fe que diga que los indígenas no están solos, que la lucha de la madre tierra es una responsabilidad de todos para las siguientes generaciones, así como lo expuso el hermano de África, pues elementos pues muy importantes de sentirse acompañados. De pronto pueda que no sintamos nada en el momento, pero en las comunidades indígenas, cuando alguien se muere, cuando alguien está construyendo la casa, cuando alguien está mingando, el acompañar es muy importante. Y entender estas formas de vida, los modos de vida de los pueblos originarios, no solamente acá de la Yayala o el Unayala o el Nubirao, que decimos el pueblo Misak, sino del mundo, de África, de Oriente, de muchos, entonces entender que esta fe está entendiendo, que está cuestionando esta institucionalidad grande que ha saqueado hacia los pueblos indígenas, que ha saqueado la fe, nuestra espiritualidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una versión muy importante, por ejemplo, de las hermanas Lauritas en la lucha de la historia del pueblo Misak, para empezar a recuperar las tierras. En su momento nuestros mayores dijeron recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces hasta tuvieron que importar un cura español, porque pues nosotros damos más creer a los de afuera que los de adentro, aunque las soluciones siempre van a estar desde adentro. Entonces las hermanas Lauritas, después de la misa, algunos líderes se sentaban a reflexionar sobre los diferentes asuntos de cómo nuestras tierras, por ejemplo, habían sido invadidas y quitadas por los terratenientes o por los colonos que iban llegando. Entonces, entender estas formas de vida que nos conectan como más allá del futuro, más allá del pasado, y que pues más que las creencias burocráticas, más que las creencias institucionales, entender que debe, que un espacio de la bioburocracia, de la cosmocracia, desde la sapiencia de los pueblos indígenas, pues es de celebrar y seguir compartiendo. Entonces, en ese sentido, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, por ejemplo, lo componemos 3 pueblos, el Misak, que estamos en 7 departamentos, lo componen los pueblos Pijaos del Tolima, en Ortega, Tolima, y el pueblo, algunas comunidades y el pueblo nace en el departamento del Cauca. Entonces, y entonces hemos hecho como este antropocentrismo pues sigue decidiendo sobre nosotros, cómo la humanidad decide sobre la madre, que debiera ser al contrario, y que para los pueblos indígenas, por generaciones lo han entendido, así es el cosmos, por eso dictamina la ley de origen. Y aquí con mucha autoridad, yo esta mañana sentí algo mal, porque yo quería ver al Mamo Kogi, al Mamo Aruaco acá, pero afortunadamente nos salvó el compañero Gilbert Zapata, que habló acá y nos trajo la historia, la veracidad de la lucha del pueblo Aruaco mediante historia. Entonces uno poder compartir. Entonces aprecio, por ejemplo, los pueblos de la sierra, los Kogi, los Wiwa, los Aruacos, los Kogi, los Eteneca. También me calmé esta mañana ya cuando en la programación veía la intervención de los Wayú, porque Cerrejón tiene que hacer presencia. Todos los vejámenes que ha cometido en contra de los pueblos, en contra de la naturaleza, toda la división que se ha generado, entonces es exterminio hacia el pueblo Wayú. Entonces es muy importante estos elementos.
Quiero resaltar que para las comunidades indígenas, el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza es una espiritualidad. Claro. Es muy, muy importante para ellos. Es la destrucción de la madre, de quien nos alimenta, de quien nos proporciona casa, de quien nos proporciona una estabilidad para poder vivir. Yo veo eso importante en lo que menciona el compañero Didier sobre el saqueo de la tierra, de sus costumbres y de su fe. Gracias.
Además de eso, él nombra varias comunidades, ¿no? Los Kobi, los Arahuacos, los Cancuamos, el Naka, los Wayú. También resaltó la participación del pueblo Wayú, ¿no? Con el testimonio que acabamos de escuchar de Mildred, ¿no? Pero digamos, hay que decir que todos ellos convergen en un concepto fundamental y fundante que él llama la ley de origen. Para que se entienda bien qué es la ley de origen, digamos que desde la cosmovisión Misak-Misak, esta ley se traduce en el deber y el derecho mayor, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es un mandato ancestral que dicta cómo vivir en armonía, reconociendo que, digamos, la naturaleza tiene sus propias leyes que la humanidad debe aprender a escuchar y respetar. Y ahí entra lo que vos decís, ¿no? El diálogo, la fe y la reconciliación, ¿no? Es muy importante esto que acabamos de escuchar de la voz de mayor Didier, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita musical, aprovechando que este segmento se lo dedicamos a los testimonios de los pueblos indígenas, y te parece que escuchemos esta canción que se llama Antes de América, y a una mexicana que canta, que se llama Jimena Castro.
Adelante.
Antes del nombre América, antes del hierro y la cruz, había pueblos que hablaban con la tierra y con la luz. No era un mundo vacío, era ciencia y corazón. La historia empezó aquí mismo, aunque el invasor no pida perdón. Sembramos tiempo en el cielo cuando el mundo no sabía contar. El cero nació en la selva, el maíz no se sin medicina, ciudades frente al sol. No era mito ni leyenda, era pueblo, era voz. No fue descubrimiento, fue invasión. No fue silencio, fue opresión. Antes del mar, aprendimos a vivir sin dominar, sin rueda y sin bestias, pero sabiendo gobernar. Caminos y comunidad, trabajo como misión,
atraso para robarnos la voz, civilización a balazos y la fe para el control, pero la tierra recuerda, la raíz no se rinde, aunque cambien las banderas, la herida no se extingue. Norte a sur somos la misma raíz.
Daniel, dejamos el tema de cortina mientras continuamos con Mundo Solidario a través de Encuentro Radio, a través de www.encuentroradio.com.co y también estamos en el Facebook de CEPAL por donde nos podés mirar y o estar mirando. No te olvides de mandarnos tu mensajito, tu opinión al respecto de lo que estás escuchando. Y Denisa, hablemos un poquito de tu participación, cómo la viviste, qué escuchaste, qué te llamó la atención en los trabajos de grupo y de las ponencias.
Bueno, ¿cómo la viví? Yo iba con muchas expectativas, de las cuales varias la que superó todas mis expectativas fue primero ver a los jóvenes y comprometidos en este cuidado de la tierra, en este cuidado de nuestra vida. La participación en las universidades de distintos niveles económicos, pero todos preocupados por la vida. Eso es una de las expectativas que siento que se cumplieron en mi caminar. El compromiso de todos, de que es ahora el momento en el que debemos empezar a ver más allá de lo económico, porque con un puñado de metal no se llena el estómago, no da vida a lo que es la vida. La contaminación del agua no sigue provocando lo que es la... no sigue dando vida. Y ver en forma muy agradable por mi parte que estamos viendo lo que es la contaminación, que es un problema complejo que abarca comunidades, hombres, mujeres, niños, ancianos, abarca salud, economía, nos abarca conocimientos, ciencia y técnica. No basta con querer hacer las cosas, sino es necesario tener el conocimiento de lo que está sucediendo, pero sobre todo el respeto a las necesidades que se tiene cada comunidad, cada territorio. No soy yo quien les voy a salvar la vida a ellos. Ellos son los que me van a salvar la vida a mí. Nosotros como comunidades más desarrolladas aparentemente en la civilización, es muy, muy... difícil que una persona de ciudad, que una persona de zona conurbada tenga la fuerza y la capacidad de sacar alimento de la tierra para nosotros. Es muy difícil que el agua contaminada no provoque daño a las personas en sus trasvases, en el regreso de aguas sucias a los ríos. Debemos estar cuidando. A mí me llamó mucho la atención ayer lo que en una cuestión aparentemente simple, que yo al llegar a Santa Marta vi una playa transparente, vi un mar transparente, y y en la declaración de ayer del presidente Petro decía que hubo un incidente muy delicado en donde les hundieron un barco de carbón y aparentemente era para no para menguar la economía, pero Dios está presente en todos los actos. Sí, les hunden un barco de carbón y ¿qué sucede? Les limpia las playas. Entonces, en estas en estas sorpresas que yo recibí en este viaje fue precisamente ver una playa limpia, una playa azul, y ver que la gente, la comunidad, se ha metido precisamente en tratar de mantener limpio lo que la naturaleza, lo que Dios nos ha concedido como un don, limpiar una playa, y ellos, todo lo que sale, constantemente lo están retirando para que la playa esté limpia y mantener esa limpieza del mar que repercute en peces, alimento, un aire más puro para todos, y que es de ese sistema complejo que tenemos que ver. No es solo economía, no es solo política. La política tiene que estar muy, muy transversalizada por la voluntad y por la ética en este nuevo mundo posible. Y
interesante espacio de reflexión crítica desde las distintas espiritualidades en el cuidado de la vida y la madre naturaleza, nos dice Sol María Luna. Muchísimas gracias, Sol María, por acompañarnos y por tu comentario. Nos anima a seguir compartiendo este tipo de programas donde podemos visibilizar la vida de los pueblos, las voces, los testimonios y también las propuestas que tienen los pueblos para transitar hacia una vida más digna, más inclusiva y con justicia social para la madre naturaleza y para los pueblos en esta transición más allá de los combustibles fósiles. Y hablando, vos hablabas de política y también fue muy valorada la apertura, la participación de la viceministra de Ambiente de Colombia, ¿no? Claro. que reafirmó la postura del gobierno del cambio, ¿no? La crisis climática actual, decía ella que no era solo un desafío técnico, sino una policrisis, ¿no? Civilizatoria, cosa que estamos de acuerdo y que se manifestó en muchos de los ponentes. Luz Dari Carmona, la viceministra, inició con uno de los puntos más reveladores de su exposición, que fue la reconceptualización de la transición, ¿no? Porque para el gobierno colombiano, dice ella, no basta con cambiar combustibles fósiles por energías limpias, eso sería como una especie de eficiencia energética, sino que la verdadera meta es una transición, sistémica que abarque el modelo productivo, cosa que es la primera vez que escucho a un funcionario de un gobierno, de cualquiera de nuestros países, hablar de una necesidad de cambio de un modelo productivo. Absolutamente de acuerdo con la viceministra. Por otra parte, también ella habló de las relaciones sociales y políticas, ¿no? Democratizar más el acceso, a la energía y a los bienes comunes, ¿no? Y también, unir la cultura con la espiritualidad que es reconectar a la sociedad con el cuidado del entorno, con el hábitat, algo que desde la Comisión de Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia venimos trabajando desde hace mucho tiempo, la necesidad de sostener, mantener y reforzar el hábitat del entorno, porque no es solamente el techo, no es solamente la tierra, sino también es el cuidado del entorno, que es lo que permite a mí desarrollarme como persona, como comunidad, ¿no? Tejiendo lazos con la naturaleza y con los demás, ¿no? Digamos, este modelo, si seguimos así, va a terminar emancipándonos de la naturaleza para que nos amiguemos más con las tecnologías, pero sin la naturaleza tampoco habrá, digamos, tecnología posible. Pero esa tecnología posible debe estar, digamos, desarrollada con una ética del cuidado y con el respeto, ¿no?, hacia los valores naturales, ¿no?, de la creación. Eso es por ahí nuestra reflexión a partir de lo que la viceministra, con muy buen tino, abrió este encuentro de espiritualidades, ¿no?, cosa que agradecemos mucho. Pero bueno, y también el CELAM tuvo algo para decir y participar, ¿verdad? Tuvo su una participación muy destacada a través de el arzobispo de Panamá. Si querés, podés presentarlo con todo gusto.
Claro, es muy importante. Hemos visto lo que es la participación de la sociedad, la participación de las comunidades, todo dentro de un entorno de espiritualidad. Y es bien, bien importante ver cómo reciben y cuál es la declaración de del CELAM hacia esta transición de combustibles no fósiles. Y propongo que escuchemos a Monseñor Domingo Ulloa, como tú dices, arzobispo de Panamá y segundo vicepresidente del CELAM.
Queridos hermanos y hermanas, permítanme comenzar diciendo desde dónde hablo. Hablo desde Panamá, pequeño país puente que une continentes, pero que también une dolores. Un país donde el mar ya empieza a ganar terreno, donde comunidades como los Gunayala ven amenazada su propia existencia, donde la presión sobre los recursos naturales ponen en riesgo no solo la biodiversidad, sino la misma vida de nuestro pueblo. Hablo también en nombre y en comunión del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y también hablo en nombre de los hermanos del simposio de la Conferencia Episcopal de África, Madagascar y la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, firmantes no de un manifiesto más, sino que fue fruto de un discernimiento eclesial que nace del amor de la tierra y el clamor de los pobres. Estamos aquí distintos, pero no distantes. Nos une a todos en medio de la diversidad una causa común en la que todos coincidimos: proteger la casa común. Desde la fe, juntos, no miramos la creación como un recurso que se explota, sino como un don que hemos de custodiar. Creemos en un Dios creador que nos ha confiado la casa común, no para dominarla sin límites, sino para cuidarla con responsabilidad. Y a todos, en medio de la diversidad, nos mueve la certeza de que todo está conectado, que el clamor de los pobres y de la tierra son un mismo grito que llega hasta el corazón de Dios. Por eso, desde nuestra fe, trabajar por una transición más allá de los combustibles fósiles no es una opción ideológica, es una exigencia de nuestra fe. Es responder con coherencia al Evangelio y asumir nuestra responsabilidad con las futuras generaciones. Es apostar por un desarrollo verdaderamente justo sostenible, tenemos que reconocer. Este camino no empezó hoy. Comenzó cuando el Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, nos enseñó a escuchar una verdad que muchos querían ignorar, que la tierra grita y que los pobres gritan con ella. Luego, con Laudate Deum, se nos dijo algo más fuerte: ya no basta escuchar, hay que actuar. Y hoy, bajo el impulso del Papa León, entendemos que esta no es una conversación sobre el futuro, es una decisión del presente. No estamos empezando un camino, estamos en un punto en el que debemos decidir si seguimos hablando o comenzamos a transformar. Por eso, lo que estamos viviendo hoy en Santa Marta tiene historia. En la COP30 en Belén, las iglesias del sur global alzamos una sola voz. Eso fue inédito. Hoy damos un paso más. Pasamos del diagnóstico a la acción. Por eso, no basta decir lo que está mal. Tenemos que señalar el camino. Y permítanme compartir con ustedes cuatro propuestas desde la fe. Primero, abandonar los combustibles fósiles no es una decisión técnica, es una decisión moral. No estamos hablando solo de energía, estamos hablando de justicia. Segundo, debemos decir las cosas por su nombre. Existe una deuda ecológica, existe un sistema que hace que los países más pobres paguen más por sus deudas que lo que recibe para enfrentar la crisis climática. Tercero, no podemos caer en engaños. No toda solución es verdadera solución. Cambiar petróleo por otro extractivismo o reducir todo a mercado de carbono no resuelve el problema, solo lo disfraza. Cuarto, necesitamos instrumentos concretos. Por eso apoyamos el Tratado de No Proliferación de Combustible Fósil, porque la fe, cuando es auténtica, se traduce en decisiones. Y quinto, necesitamos un cambio de estilo de vida. La sobriedad no es pobreza, es libertad. El buen vivir no es atraso, es humanidad. Papa León ha sido muy claro: es tiempo de pasar de las palabras a las acciones con responsabilidad, justicia y equidad. Quisiera subrayar algo que considero fundamental. Hoy el sur no pide permiso para hablar. Hoy el sur convoca. Convoca al norte, convoca a los gobiernos, convoca a la humanidad entera. Y lo hace no desde el poder, sino desde el sufrimiento y la esperanza. Finalmente, hermanos y hermanas, creo profundamente que este es un kairos, un momento en que la historia se abre y nos pide una decisión. No porque sea el último momento, sino porque es el momento en que lo que creemos puede convertirse en lo que hacemos. Aquí, en este espacio, la espiritualidad puede convertirse en acción. Aquí la fe puede tomar forma en decisiones concretas, porque sin alma los acuerdos se vacían, pero sin decisiones la espiritualidad queda en palabra. Permítame terminar con una pregunta más que con una afirmación. ¿Estamos realmente dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que destruye para abrazar aquello que da vida? ¿Estamos dispuestos a escuchar no solo a los expertos, sino también a los pobres, a los pueblos originarios y a la misma creación? Porque cuidar la casa común no es una opción secundaria, es una expresión concreta de nuestra fe. Es una manera de decirle al mundo que creemos en un Dios que no abandona su creación. Muchas gracias.
¡Bravo! ¡Un fuerte!
Digo, hay mucho para poder expresar frente a lo que acabamos de escuchar de Monseñor Ulloa. para mí es una satisfacción muy grande decir que la espiritualidad sin acción es teoría, digamos, y pensar también que el problema no es el futuro sino el presente. Hoy es donde debemos actuar. Ese llamamiento que hace el CELAN a través de Monseñor Ulloa, para mí es un punto de inflexión muy importante dentro de lo que fue también las otras distintas ponencias, porque habla no solamente de soluciones técnicas, sino de cuestiones éticas y morales, ¿verdad, Ilaísa?
Exactamente. Y yo me atrevería a pensar que lo están tomando del llamado del Papa de la encíclica Dilexit, en donde en una parte nos dice, en uno de los numerales, que no se puede rezar sino y ofrecer sacrificios mientras se oprime a los demás o mientras se vive de los demás, y nos hace otra reflexión bastante fuerte donde nos menciona que la condición social de Jesús, en primer lugar su relación era con el oficio de artesano y de carpintero, tecón, y que se trata de la categoría de aquellas personas que vivían de su trabajo manual, de su trabajo físico. Entonces aquí nosotros hacemos hincapié a esta parte tan trascendente de ver en general por todos los seres que habitamos esta tierra.
Ya no tenemos que ir yendo, Ilaísa. ¿Te parece que presentemos al último testimonio?
Me parece magnífico.
Preséntalo vos, dale.
Bueno, entonces, en este...
Bien, si no lo encontrás, no importa, lo presento yo.
Gran abrazo. Tere Zubieta, nuestra amiga Tere Zubieta, la embajadora de Bolivia, ex embajadora de Bolivia en el Vaticano. Escuchémosla desde la voz de las mujeres.
Me llamo Teresa Zubieta, de Bolivia. Es algo fantástico lo que estamos viviendo. Somos un pueblo en Bolivia donde, gracias a Dios y a los movimientos populares, a las organizaciones campesinas indígenas, han sido reconocidas en la Constitución Política del Estado, 36 nacionalidades con sus diferentes dialectos y 3 idiomas legalmente.
Bueno, se cortó el audio. Bueno, no importa, lo dejamos así, lo compartiremos en otro programa, pero fue muy importante también la participación de la doctora Teresa Zubieta Serrano en el marco del encuentro. Ofició de moderadora en el segundo panel, ¿no? En el panel de los líderes de religiosos y espirituales, y ella, con toda la experiencia, nos compartía la importancia de este encuentro, que fue muy relevante, fue muy sonado y digamos muy visibilizado por los distintos medios internacionales. Dentro del marco de la conferencia, el evento de las espiritualidades fue un punto sobresaliente como inicio o como puntapié inicial de todo lo que se desarrolló después. Muy brevemente, Ilaísa, un cierre del programa.
Pues a mí me ha parecido un programa muy lindo, muy, muy interesante, en donde hemos logrado hablar de lo que es nuestra integralidad como personas, tanto en conocimientos técnicos, físicos, políticos, sociales, y darle eco dentro de nuestra vida espiritual para esta trascendencia que se nos pide en todo lo que es nuestra vida, nuestra transición en este mundo. Gracias.
Muchas gracias, Hilderisa. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Gracias a quienes nos han compartido sus mensajes. Esperamos que puedan verlo más adelante y compartirlo, porque hoy realmente hemos compartido mucho más que reflexiones, mucho más que testimonios. Hemos escuchado el clamor de los pueblos, el grito de la tierra herida, pero también hemos escuchado la esperanza que nace desde las comunidades, las espiritualidades y las organizaciones que siguen creyendo que otro mundo es posible, porque la crisis climática no es solamente un problema ambiental, algo que fue un común denominador de todo el encuentro, sino que tiene rostro humano, el de las familias desplazadas, el de los pueblos indígenas que defienden sus territorios, el de las mujeres que sostienen la vida cotidiana. Hemos escuchado el testimonio de Mildred, el de las comunidades empobrecidas que sufren las consecuencias de un modelo basado en el extractivismo y la desigualdad, como bien nos planteaba Mayor Didier Chirimulcay. Por eso, para nosotros, hablar de justicia climática es también hablar de justicia social. Tal es el nombre del programa que hicimos hoy, porque creemos que no habrá transición verdadera si no se escucha a los pueblos, si no se protege el agua, si no se cuida la casa común y si no se ponen en el centro la dignidad humana y el derecho de las futuras generaciones a vivir en un planeta habitable. Desde las espiritualidades presentes en el encuentro surgió una convicción profunda. A nuestro entender, la vida es una tarea ética, política y espiritual. Frente a la cultura del descarte y la destrucción, los pueblos responden con organización, con memoria, con solidaridad y con esperanza. Así que gracias por acompañarnos en este espacio de encuentro y reflexión desde Zixal, desde la Comisión de Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia y Mundo Solidario. Seguimos caminando junto a quienes luchan por la tierra, el techo, el trabajo, la trascendencia y la justicia para nuestros pueblos, ¿no? Hasta el próximo programa, que será el próximo 29 de mayo, que la esperanza organizada extendiendo la vida. Muchísimas gracias. Gracias a CEPAL, gracias a Encuentro Radio y gracias a Daniel Silva por la apuesta. Muchísimas gracias. Y
muchas
nos vamos.
Gracias a Daniel, a ti y un abrazo.
Muchísimas gracias. Y nos vamos con este tema en el marco también del primer año de la Pascua del Papa Francisco. Que sigan bien y muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.
Desde el sur del mundo llegó tu voz. Con los pies descalzos del corazón, sembrador de paz, en tierra hostil fuiste abrigo fiel.